Bien, en primer lugar, saber que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se da en general por la inflamación intestinal y es la intolerancia total permanente del gluten, que el gluten está contenido en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, por eso la sigla libre de TAC, en personas que tienen esa predisposición genética, ¿sí? Digamos, cualquiera de nosotros podría ser celíaco, ¿sí? En todas las edades se puede manifestar la enfermedad celíaca. Hay algunas cuestiones que históricamente uno creía que era la forma de presentación más común, que era esos chicos con diarrea, o muy flaquitos, o esas personas que no podían subir de peso, y uno podía asociar el tema que era celíaco, ¿sí? Pero hoy se sabe que la forma de presentación clínica de la enfermedad celíaca es muy variada, tiene un amplio espectro y puede ir desde una anemia o un paciente totalmente asintomático hasta todo el mundo de gastroenterología en un paciente.
Lorena, vos que estás diciendo que puede darse en todas las edades. ¿Qué es lo que sucede que vos decís que es una enfermedad autoinmune? Es decir, que también es una enfermedad que uno también nace con esa enfermedad. ¿O puede ser como que esté dormida y se detecta en la adultez? ¿Qué es lo que sucede?
Bien, en realidad eso de decir autoinmune es genética, lo portamos, ¿sí? Gran parte de la población porta gen, pero no quiere decir que todos vamos a ser celíacos, o sea, todos vamos a despertar la enfermedad,
bien,
si se quiere, para entenderlo un poquito mejor, ¿sí? Hay algunas cuestiones que gatillan, ¿sí? Procesos inflamatorios, cuadros virales, situaciones de estrés para el cuerpo, hace que esta enfermedad celíaca se despierte. Multifactorial, como todas las enfermedades autoinmunes y genéticas, con lo cual nunca sabemos cuándo se va a despertar, ¿sí? Lo que sí sabemos que cuando se activa, se despierta y se desarrolla, no hay vuelta atrás.
Claro.
¿Sí? Eso sí queda bien en claro. Una vez que uno hace el diagnóstico, ¿qué tenemos que tener en cuenta para la población en general? Fundamentalmente que todos los chicos, yo soy pediatra y hago gastroenterología infantil, y lo más importante es que los chicos tengan sus controles de salud. ¿Sí? Su control anual, su control correspondiente por edad, su peso, su talla y su curva y su pediatra de cabecera. Esto nos permite a nosotros ver que venía creciendo bien y de repente se quedó en el peso, se quedó en la altura, viene siempre por el mismo síntoma, no se caca, le duele la panza, le molesta, ¿sí? Eso nos permite a nosotros una historia clínica, ¿sí? Tener una generalidad para poder sospechar la patología. No es que toda la población tiene que ir a testearse,
claro.
Es importante que todos tengamos nuestro control de salud. Y aquel que tiene un síntoma recurrente, y hablar de un síntoma gastrointestinal, debe acudir al médico para consultarlo y sugerirlo. Y todas las poblaciones que tienen familiares con enfermedades autoinmunes también, como hipotiroidismo, psoriasis, vitiligo, asma, diabetes, son enfermedades como familias de enfermedades.
Bien.
Que en algunos se despierta un gen, en otros se despierta otro. Por eso uno tiene que sospecharlo en los chicos y en edades muy tempranas, ¿sí? Uno tiene que esperar a que sea más grande para buscar.
¿Qué edad hablamos cuando decimos edades muy tempranas?
Muy tempranas. A partir de los 2 años que ya se consumió la suficiente cantidad de gluten, uno estaría diciendo, si hay síntomas uno la puede sospechar. ¿Sí? Hay más pequeños, sí, pero salen de la regla, son excepciones, no es la clínica más común. La verdad que no me parece que sea importante destacarlo. Pero sí, aquellos niños mayores de 2 años que ya tienen una curva, ya tienen un cardio genético, ya tienen un crecimiento y no está dentro de los parámetros esperables, porque tenemos tablas para buscarlos, hay que sospecharlo, ¿sí? Entonces ahí en eso vamos a ir a buscarlo.
Bien, Lorena, dentro de lo que tiene que ver con tu especialidad, ¿no? Y que quizás recurren más a vos, niños que puedan ser, que tengan esta patología, ¿qué porcentaje de población, digo, hay muchos celíacos, hablando de Esquel en particular?
Mira, la prevalencia aumenta, ¿sí? Se sabe que en población adulto hay prevalencias, en poblaciones pediátricas, no puedo hablar de prevalencia porque no soy de la población total. Si bien tengo estadísticas, son estadísticas muy escuetas, muy chiquitas, muy a un medio privado,
claro,
con poblaciones con números muy bajos, entonces no se puede hablar de estadísticas. Pero sí se sabe que la enfermedad celíaca tiene una prevalencia de 1 cada 100 adultos, ¿sí? Ellos en el adulto. Y otra cosa que se sabe, que por cada 10 pacientes que no se diagnostican, o sea, perdón, por cada paciente que se diagnostica hay entre 7 y 8 pacientes no diagnosticados.
Es un montón.
Es un montón, sí. Entonces esto de que le hacemos el diagnóstico a un nene y es el primer nene en la escuela o en el aula, es el primero de muchos.
Claro.
Hay que decirle, remarcarle a ese niño y a esa familia que quizás no hay más porque no están testeados, no porque no exista, ¿sí? Porque él sea el único.
Cuando se diagnostica a un niño con celiaquía, ¿cómo es después el trabajo como de adaptarse a un nuevo, una nueva vida en cuanto a lo alimenticio, ¿no?
Perfecto. Nosotros nos gusta decir que es una característica. Así como uno tiene ojos claros, el pelo largo, el pelo con rulos, el pelo lacio, esto es una característica de la persona más que una enfermedad. Porque cuando uno adecua una dieta libre de gluten, su vida se transforma en una vida totalmente normal o igual a cualquier persona que no tiene una enfermedad. ¿Sí? Obviamente que depende de la edad, depende mucho del contexto familiar y de la contención familiar. Para eso trabajamos con la familia, con citas recurrentes, si es necesario algún apoyo psicológico, y siempre cada grupo familiar es individual. Y esto es una transición general de la familia, porque entra los padres, los abuelos, los cumpleaños, claro, la vida social, ¿sí? Entonces es un trabajo paulatino, progresivo y de educación, ¿sí? De muchas dudas, de muchas preguntas. Para eso estamos tratando de armar talleres a la brevedad. Cuando tengamos fecha, vamos a tener un taller de cocina para dieta libre de gluten para papás, familiares de enfermedad celíaca, donde la verdad que se dificulta porque es algo distinto y diferente hasta que uno lo aprende a hacer.
Claro, tiene que haber toda una modificación en el hogar de ese celíaco, sea niño, adolescente o adulto, ¿no? Porque la limpieza que tiene que haber en la cocina, los productos que se utilizan.
Exactamente, sí, el guardado de los productos de gluten, el lugar es determinado para comprar y otros no. Hay determinadas cuestiones. Nosotros siempre decimos que el celíaco transgrede, sobre todo en niños, cuando tiene hambre. Entonces hay que empezar a ser previsor de las situaciones sobre qué vamos a hacer mañana. ¿Vamos a salir? Bueno, en la mochila siempre tiene que haber una colación sin gluten, una fruta. Siempre prever dónde vamos a estar y qué vamos a hacer. Por lo menos al principio, hasta que hay una ya una concientización y la persona le puede manejar un poco mejor.
Claro, ya lo tiene incorporado. Lorena, y con respecto a lo que tiene que ver con el afuera, ¿no? Porque dentro del hogar uno puede ir cambiando el modo de vida, el modo de cocinar, el modo de cuidar, de guardar, como estabas contando vos. ¿Y qué sucede con el producto por fuera, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando de que existen muchísimos de personas que tienen celiaquía. Y hoy por hoy todavía lo que tiene que ver con el acceso a los productos sigue siendo un producto muy caro.
Bien, ese es un punto a remarcar, que en el cual los padres han hecho mucho énfasis, las familias y están trabajando. Hay dos entidades muy importantes, que es ACELA y ACA, que son asociaciones de padres que han trabajado y han logrado que se instaure la ley, han logrado la cobertura, han logrado que hoy uno vaya a un restaurante y sea obligatorio un menú sin gluten, y eso se ha avanzado un montón. La rotulación, la nueva ley de formulación de alimentos, permite
el etiquetado frontal.
Exactamente, y el etiquetado completo del alimento, saber qué estamos comiendo, nos permite a nosotros poder hacer una dieta libre de gluten adecuada. Hay países donde el alimento no tiene ninguna característica, entonces es muy difícil saber qué tiene, qué no tiene, ¿sí? En nuestro país, la rotulación y el nomenclado de alimentos hemos progresado bastante. El tema de precios es una lucha permanente, es una solicitud de las familias permanente. Hay familias que tienen dos o tres celíacos. Nosotros nunca indicamos que toda la familia haga dieta libre de gluten, solo los celíacos. El resto come gluten, puede disminuir la cantidad, pero debe comer gluten. Por costos principalmente y por adaptación. Si no, uno pierde la adaptación al gluten y después no podría comer más gluten, ¿sí? Generamos nosotros una intolerancia.
Claro.
Pero los costos es algo, todavía una materia pendiente, es algo que debemos seguir insistiendo. No se comprende bien por qué, pero un producto libre de gluten sale 3 veces más que un producto con gluten. Realmente está muy lejos del alcance y la verdad que hay familias que realmente no pueden venir a la dieta no porque no quieran, sino porque es muy difícil el acceso a estos productos.
Uh-huh. Estamos hablando con Lorena Garcés, ella es médica pediatra, hoy el Día Internacional del Celíaco, conversando en este momento acerca del acceso a los productos. Lorena menciona la existencia de la ley, que es la ley 26.588, de que las obras sociales deben cubrir el tratamiento y también la compra de algunos de los productos, y por ahí hacer un comentario con vos, reflexionar juntos, que también a veces, no solamente el precio, sino que uno va al comercio, al supermercado, en realidad, porque en los lugares donde está es en los grandes supermercados, la góndola siempre es la más chiquita.
Tal cual, sí, uh-huh. Es la más chica y la más cara. Uh-huh. Y esto que vos decís, o sea, nosotros que sabemos lo que significa trabajar con la zona, ¿sí? Todo el área rural también tiene pacientes celíacos.
Claro.
Y se les dificulta de sobremanera conseguir productos libres de gluten. Cuando viajan, aprovechan y llevan, ¿sí? O sea, también tener en cuenta esto, ¿sí? Que el acceso no es el mismo para todos, y que bueno, hay que tratar de ir modificando, implementando diferentes digamos proyectos o diferentes formas, y también ver la modificación de los precios, que eso es algo que queda pendiente.
Uh-huh. Bueno, Lorena, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Lo que sí me gustaría por ahí, si querés hacer como una reflexión final o un recordatorio a la población de cómo es esa detección temprana, o qué recomendaciones darías vos.
Yeah. Fundamentalmente, para la población pediátrica, lo que recomendamos es el control del niño sano adecuado, en donde el pediatra es el primer filtro, es la puerta de entrada y es el primero que sospecha. Si hay algo que considera que debemos estudiar, se derivará y estudiaremos en tiempo y forma. Siempre la enfermedad celíaca se diagnostica primero con anticuerpos, es decir, con sacar sangre, y después se verifica con la endoscopia consumiendo gluten. Uh-huh. Eso nos da el diagnóstico definitivo de enfermedad celíaca y el sello que vamos a manejarnos para toda la vida de un paciente celíaco.